Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a este programa. Entramos en el último cuatrimestre del año y el espacio de hoy lo vamos a dedicar a los asuntos prioritarios que tiene por delante el sector eólico, que no son pocos y además son relevantes. Un sector que sufre retrasos en los permisos y que clama porque se reduzca el exceso de burocracia para poder poner en marcha los proyectos. Un sector que espera el despegue de la eólica marina flotante en España, el incremento de la electrificación y la defensa industrial y tecnológica en Europa. Por supuesto, es necesario seguir aumentando la potencia eólica instalada para cumplir con los objetivos que se han marcado tanto en España como en Europa. Y el sector tiene además por delante otro gran reto, que es la aceptación social de los proyectos en los lugares donde se van a implantar parques eólicos. Vamos a hablar también de nuevos impuestos a la eólica en algunas comunidades, de los precios de la electricidad, de la demanda y de qué señales están enviando esas cifras a los inversores. Y no nos olvidamos de Europa y su papel para potenciar la cadena de valor del Made in Europe frente a potencias como Estados Unidos o como China. Este mismo lunes, el ex primer ministro italiano, Mario Draghi, presentaba un informe sobre el futuro de la competitividad europea y cómo plantar cara precisamente a Estados Unidos y a China. Defiende que el proceso de descarbonización debe ser una fuente de crecimiento y para conseguirlo será vital reducir el coste energético para los usuarios finales. Lo escuchamos en la voz de su traductora.
No conseguimos transferir los beneficios de una energía menos costosa producida por las renovables y que llegue esta ventaja a los consumidores, a los hogares y a la industria. Por lo tanto, necesitamos un plan que permita desvincular el precio de las energías fósiles de las limpias, para que los usuarios finales vean las ventajas de la descarbonización en sus facturas.
Pues aquí tenemos planteados algunos de los asuntos y retos que vamos a tratar, sin más dilación, ya con el director general de la Asociación Empresarial Eólica. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya a Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y saludamos también a Piluca Núñez, directora de comunicación de la misma asociación. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Virgilio, tenemos por delante muchos retos que vamos a ir analizando. No sé si nos va a dar tiempo a todos, pero sí los principales. Y me gustaría que comenzásemos con esas palabras de Mario Draghi, informe de competitividad. ¿Esto suena, hay algún cambio, suena más de lo mismo? ¿Qué habéis notado en este informe?
Nosotros creemos que las palabras del señor Draghi son lógicas desde el punto de vista de que todo es compatible. La gran potencia que tiene Europa a día de hoy es el desarrollo tecnológico y la implantación de renovables, que hace que el coste de la energía eléctrica en este caso sea muy competitivo, y tenemos que conseguir que ese coste llegue a la industria, ¿no? Nosotros, como sector eólico que lleva ya muchos años trabajando en esto, sabemos perfectamente que políticas de cadena de valor, que políticas que no solo piensen en el coste de una commodity como es la energía eléctrica, sino que piensen en cómo todo ese gran producto energético que es la electricidad puede llegar a la industria y cómo podemos construir esa tecnología en Europa, son las claves del éxito para tener lo que tenemos a día de hoy. Entonces, efectivamente, apostar por la electrificación. La demanda eléctrica tiene que subir. Si conseguimos ampliar las redes, mejorar la velocidad en el desarrollo de las infraestructuras para que todas las empresas que están llegando y están, en este caso, a nuestro país, queriendo implantarse, vuelvan a hacer en el corto plazo, pues tendremos todo esto pues muy avanzado, ¿no?
¿Se está haciendo suficiente desde Europa por el sector eólico?
En Europa, la última legislatura, no la que acaba de comenzar, estuvo muy enfocada a crear normativa, crear regulación. En esta legislatura tenemos que implantar esa regulación, transponerla a los países y tenemos que pasar a la práctica. Se ha escrito mucho. Hay quizá algunas herramientas, como el Net Zero Industrial Act, que pretenden equilibrar desde el punto de vista industrial la situación entre Estados Unidos, China y Europa, que han llegado con cierto tiempo de retraso y que han llegado pues con un nivel de ambición quizá que podría haber sido mayor. Pero hay que tener en consideración que Europa es un territorio muy diverso, donde hay países que tienen industria y países que no tienen industria. Los países que tienen industria quieren velar por su cadena de valor. Los países que no tienen industria lo que quieren son precios baratos de la electricidad y comprar un producto donde sea fabricado barato para instalar renovables en su país, y esa es la cuadratura de círculo que tenemos que trabajar, ¿no?
Hablabas de los distintos países. España sí tiene esa cadena de valor, ¿no?
España es referencia a nivel internacional, no solo en Europa, sino a nivel global. España es uno de los pocos países que tiene el 100% de la cadena de valor de la energía eólica. En España se puede hacer de todo, desde los primeros estudios de consultoría, la fabricación de los componentes, instalación, desarrollo de proyectos, la operación de los mismos, la construcción, logística, incluso al final del ciclo de vida útil de los proyectos, de las instalaciones ya a los 30 años, pues como es el desmantelamiento y la valorización de esos componentes para volverlos a incorporar desde el punto de vista de la economía circular.
Piluca. Otro de los temas prioritarios es el desarrollo de la eólica marina en España. Llevamos esperando como sector ya varios meses, casi años, el desarrollo de un marco regulatorio que sirva para el despliegue de la eólica marina en España. ¿Hay alguna fecha estimada para ese inminente pistoletazo de salida?
Nosotros creemos que la fecha debe ser este mes de septiembre, es decir, por las informaciones de que disponemos, el Real Decreto, que es la pieza normativa que va a dar cobertura a todo el marco regulatorio, ya está preparado y está básicamente pendiente de aprobación en Consejo de Ministros. Sabemos que para una aprobación en Consejo de Ministros hace falta unos trámites administrativos internos, más domésticos, del procedimiento administrativo que tiene la Administración Pública, pues básicamente esperamos que esté en septiembre. Es importante porque llevamos desde diciembre del año 2001, que es cuando se aprobó la hoja de ruta, trabajando muy, muy intensamente en el sector y también con el Gobierno, intentando ayudar a prescribir de la mejor forma posible toda esta regulación, pero es importante que se haga de forma ágil porque, bueno, evidentemente las compañías tienen que tomar decisiones de inversión y después ya de 3 años aproximadamente, pues hay algunas compañías que están perdiendo la paciencia, ¿no?
Precisamente empresas como Ørsted o Equinor han anunciado su salida del mercado español. ¿Pone en peligro la inversión de otras empresas muy potentes para el desarrollo de eólica marina en España?
El proyecto de la eólica marina, que además es la flotante, es una tecnología nueva y es una tecnología que requiere de un proceso de curva de competitividad de costes diferente de la que ya tenemos en los mares del norte de Europa, es un proyecto a largo plazo. Los actores que tienen que posicionarse en el mercado son actores potentes, con capacidad financiera, que piensen en proyectos de 40 a 50 años de vida, y estamos comenzando. Entonces, evidentemente, cuanto antes tengamos el marco regulatorio, antes tendremos esa certeza de que España va a estar posicionada en el mercado de la eólica marina flotante. A día de hoy no estamos posicionados, básicamente solo tenemos un protagonismo desde el punto de vista tecnológico en el desarrollo de prototipos, pero no estamos en el mercado. Hay otros países como Reino Unido, como Francia, como Noruega, que ya tienen y han hecho avances en el ámbito de las subastas de la eólica marina flotante, y es clave que España avance en ese sentido. Lo primero, aprobar el Real Decreto de forma urgente. Lo segundo, trabajar en la orden ministerial, que tiene que estar aprobada, si es posible, antes de Navidad. Y lo tercero, poder convocar la subasta el año que viene. Si no cumplimos esos plazos, es muy difícil, por no decir imposible, que lleguemos a los objetivos de la hoja de ruta aprobada en el 21. Y lo más importante, independientemente del cumplimiento de la hoja de ruta, es el mensaje de atracción y de confianza para los inversores en un mercado como el español. España tiene un potencial enorme en el desarrollo de la cadena de suministro de eólica marina flotante, pero necesitamos un mercado local mínimamente, es decir, con una dimensión mínima, que nos ayude justamente a posicionar a nuestra industria a nivel de competitividad de costes para que luego sea competitiva en un mercado global. Si no tenemos un patio en el que poder ensayar y en el que poder entrenar nuestro equipo de baloncesto, es muy difícil que luego podamos competir en una liga regional o nacional, ¿no? Pues necesitamos ese patio, y ese patio es el mercado nuestro.
Bueno, hablabas de que se necesita un marco regulatorio estable, y lo que pedís es una de las ideas que siempre lanzáis, es la agilización, ¿no?, de los trámites, que algunos miembros del sector en las últimas horas les hemos oído decir incluso que hay proyectos que están paralizados, ¿no?, por el exceso de burocracia. ¿Eso es así, Juan Virgilio?
Sí, la situación de la tramitación administrativa en España es yo creo que es un problema endémico de toda Europa, pero España, pues por la peculiaridad que tiene a nivel de desarrollo competencial de las comunidades autónomas, pues es muy complejo, porque las comunidades autónomas tienen sus competencias delegadas en materia de tramitación administrativa de los proyectos, y eso hace que haya muchos órganos con diferentes criterios, no hay una homogeneidad de criterios, no tenemos un sistema común de permitting que permita tener transparencia de todos los proyectos, en el estado en el que están, qué informe falta, y estamos viendo criterios totalmente heterogéneos entre comunidades autónomas y ritmos. Ritmos que además nosotros somos conscientes de que todo el mundo está haciendo un esfuerzo ímprobo en poder conseguir tramitar los proyectos a tiempo, pero la realidad es que la eólica es una tecnología más compleja que otras tecnologías, como por ejemplo la fotovoltaica en la tramitación. Los sistemas son más complejos, la evaluación ambiental es un poco más compleja y requiere más tiempo. Requerimos, pues eso, de unos medios, de unas capacidades integrales que permitan coger el ritmo que la eólica necesita, porque la eólica va retrasada respecto a los objetivos del PNIEC y la eólica va retrasada respecto al ritmo de tramitación que tienen otras tecnologías, ¿no? Hay que dedicar un esfuerzo especial, hay que plantear un proyecto y una solución específica para la eólica para que consiga agilizar los ritmos, para que consiga homogenizar los criterios y para que todos los actores tengan esa visión transparente de lo que está pasando, pues sobre todo para evaluar riesgos. A día de hoy un promotor renovable empieza a desarrollar un proyecto y no sabe qué otros promotores van en el mismo nudo, cómo está su proyecto respecto al resto, qué es lo que está pasando en algún organismo del que falta a lo mejor algún informe, no sabe qué está pasando, ¿no? Esa información transparente tiene que ser prioritaria y para eso pues el gran proyecto de la tramitación administrativa que estamos planteando en el sector ya desde hace un año tiene que ser una prioridad, ¿no?
Mientras estábamos hablando, Juan Virgilio, me estaba acordando de un artículo que leí recientemente en Bloomberg que analizaba cómo en Alemania se ha reducido drásticamente esos permisos y ponía como ejemplo que para instalar 3 turbinas eólicas fue necesario en su momento y no hace tanto, en el año 2022, entregar 36.000 páginas de documentación. El gobierno alemán ha tomado cartas en el asunto y ahora lo que hace es que ha puesto una ley que designa los proyectos de energía limpia como interés público primordial. Y además dice que los estados alemanes van a destinar alrededor del 2% de su territorio a las turbinas eólicas y eso ha reducido, vamos, completamente todo el papeleo, toda la burocracia. ¿Llegaremos a algo similar?
Tenemos que llegar a algo similar porque el concepto de interés público prioritario no es un concepto exclusivamente alemán, es un concepto que se establece desde la Comisión Europea. Lo que pasa es que hay países que lo implementan más rápido que otros. El overarching public interest es algo que tiene que desarrollarse en todos los países. Y es algo que es un reto desde el punto de vista social en España porque tenemos que conseguir que los proyectos renovables tengan una prioridad casi parecida a los proyectos que tienen interés para la defensa nacional, por ejemplo. Y eso es tremendamente... Es un debate porque hay que conseguir hacerlo. Tenemos para hasta el año que viene. El año que viene tenemos que identificar las zonas de aceleración renovable en el territorio y luego tendremos que, evidentemente, tener claro que esto tiene que ser prioridad. Y hay muchas de las cuestiones de las sensibilidades que a día de hoy se están poniendo encima de la mesa en los territorios que tendrán que pasar a un segundo plano. Pero no porque lo digamos el sector, sino porque lo dice Europa y porque es una necesidad perentoria para todo nuestro modelo socioeconómico de creación de valor, de desarrollo económico, industrial, tecnológico que tiene que tener Europa en los próximos años, ¿no?
Antes hablabas, Juan, de la diferencia entre las comunidades autónomas para agilizar la tramitación de los proyectos eólicos. También hay diferencia en cuanto a los impuestos. Hay comunidades autónomas como Aragón o La Rioja que han anunciado, y ya algunos tienen, impuestos a las renovables. ¿Esto cómo afecta a la inversión de los proyectos eólicos?
La tributación de los proyectos eólicos depende en muchos casos de los territorios y efectivamente hay ya comunidades autónomas que llevan históricamente con lo que llamamos los cánones eólicos, como Galicia, Castilla y León, planteando unos impuestos a los parques eólicos. Esto siempre ha generado problemáticas desde el punto de vista de interpretación jurídica, pero también desde el punto de vista de que, claro, cuando yo tengo que tomar la decisión de invertir en una comunidad autónoma o en otra, tengo un portfolio de proyectos y veo que en una comunidad autónoma se me va a gravar el proyecto y en otra no, pues priorizo aquella que evidentemente me va a dar un rendimiento económico mayor. Y hay comunidades autónomas como Aragón o La Rioja, Aragón ya lo ha implantado este año, que ha creado un nuevo impuesto ambiental sobre el que el sector no está para nada de acuerdo, y que ya lo hemos trasladado por activa y por pasiva. Nos parece que no tiene ningún sentido que un proyecto que ha pasado un trámite ambiental en el que se le ha exigido una serie de medidas compensatorias que mitigan el impacto y que de alguna forma hacen que el proyecto, una vez que las cumpla, tiene una integración ambiental completa en el entorno, después de que el proyecto ha aprobado el trámite ambiental, aún así se le grave con un impuesto ambiental por el supuesto impacto ambiental que genera cuando ya está cumpliendo todas las medidas que la Administración ha establecido. No tiene ningún sentido. Pero bueno, entendemos que es también una lógica fiscal que tienen cada una de las comunidades, que tendrá sus razones. Nosotros vamos a seguir intentando defender el rigor y la rectitud en todo esto y trabajar desde el punto de vista de que no podemos priorizar unas comunidades frente a otras o no podemos penalizar a unas comunidades frente a otras para atraer la inversión, ¿no?
Otro de los puntos clave que vemos en los medios de comunicación, especialmente en los gallegos, prácticamente todos los días, es la situación de los proyectos eólicos en Galicia. ¿En qué momento nos encontramos cuando vemos que Galicia es una comunidad que tiene mucho recurso, tiene mucho viento, pero que la instalación de eólica está muy por debajo de otras comunidades?
La situación en Galicia es dramática. Es decir, Galicia a día de hoy, y yo creo que no me equivoco si digo, está paralizada desde el punto de vista del desarrollo eólico. Hay más de aproximadamente 2.000 megavatios que están paralizados. Llevan paralizados algunos más de año y medio, dos años. Y la situación es que es desconcertante para todos, porque son proyectos que han obtenido la autorización de construcción, que han obtenido la aprobación ambiental y que después han sido paralizados por un tribunal. Cuando queríamos que eso se iba a solucionar, porque evidentemente las empresas que han sido afectadas han demandado, han planteado un recurso de casación al Supremo y el Supremo les ha dado la razón anulando la sentencia del Tribunal Gallego, resulta que el Tribunal Gallego ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia en Europa, Luxemburgo, cuestionando sobre si la transposición de la Directiva de Renovables en materia de tramitación ambiental estaba bien hecha en España o no. Claro, eso es una bomba de relojería, porque eso hace que cualquier tramitación ambiental que se haya realizado de cualquier proyecto industrial, de cualquier sector en España desde el año 2013, desde la vigencia de la Ley 21/2013, pueda estar en entredicho. Y eso es algo que hace que todos los inversores paren. Nadie se va a poner a tramitar un proyecto si no sabe cuál va a ser la interpretación jurídica de una ley que se ha venido utilizando hasta ahora y que, en base a la interpretación de un tribunal, se han paralizado 2.000 megavatios. Por tanto, eso es algo urgentísimo. Primero, que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo dirima lo antes posible, y segundo, que evidentemente se solucione la interpretación jurídica de cualquier tipo de ley, de cualquier tipo del planteamiento de la Ley 21, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque a día de hoy lo que tenemos es una paralización en Galicia, un contagio en otras comunidades para otros tribunales superiores de justicia, donde se han intentado también las mismas prácticas y no han prosperado, pero también hay una sensación de emigración industrial, porque estos proyectos en Galicia, que iban a ser para generación eólica, iban a suministrar energía a consumidores industriales. Y esos consumidores industriales que se iban a posar en Galicia y que ya tienen acuerdos de compraventa de energía a largo plazo con estos generadores, que no se van a poder instalar en el corto plazo, o por lo menos en el tiempo que estaban planteados, pues van a tener que pensar si aguanto, si me quedo en Galicia, o me voy a otra zona de España, o me voy a otro país. Por tanto, esto es totalmente dañino para la atracción de inversión industrial, esa inversión industrial que tanto estamos queriendo atraer en Europa, por otro lado. No tiene ningún sentido. Tenemos que conseguir solucionar esto de una forma urgente, ¿no?
Bueno, vamos, nos quedan pocos minutos, pero todavía nos da tiempo a tratar algún tema más. Hemos comentado en la presentación asuntos de precios, de demanda, que también es otro de los temas recurrentes que tratamos en este programa. Este año 2024 en España el precio medio ha sido de 65 euros megavatio. El precio de la electricidad y aproximadamente 900 horas de precios por debajo de los 2 euros e incluso cero o negativos puntualmente. ¿Os preocupa la volatilidad de estos precios?
Claro, claro. Al final, una cosa es el precio medio, que se hace con una media de todas las horas del año, pero no todas las tecnologías captan ese precio medio. Hay tecnologías que captan un precio menor y hay tecnologías que captan un precio mayor. El precio medio es medio porque es medio. Hay algunas que están por encima, otras por debajo. Resulta que la eólica trabaja durante todas las horas del día. Trabaja más en invierno que en verano, pero trabaja durante todas las horas del día, en algunas horas más que en otras, pero tiene un patrón de funcionamiento donde podemos decir que siempre hay eólica funcionando. Con la penetración de energía solar que ha habido y, sobre todo, la evolución de la demanda, al final, cuando uno tiene un producto que lo vende en un mercado donde no hay una demanda equivalente a la oferta que tiene, el precio del producto baja. Y entonces, lo que está ocurriendo básicamente es eso. Se está produciendo, hay una capacidad de producción mucho mayor de la capacidad de consumo. Tenemos que conseguir acelerar como sea la demanda eléctrica. No porque haya que conseguir acelerarla para salvar a nadie, no. Sino porque es justamente el nivel de electrificación que establece nuestro Plan Nacional a 2030. Es un objetivo nacional y es un objetivo de competitividad industrial que tenemos que conseguir entre todos. Las políticas de aceleración de la demanda de la electrificación son prioritarias. La generación ya ha cumplido. Hay desarrollos renovables que van más acelerados que otros. La eólica tiene que acelerar. Pero la generación eléctrica verde está encima de la mesa, ha cumplido. Lo que tenemos que hacer es que, evidentemente, el consumo se acople. Y para eso hay que trabajar en el desarrollo de las infraestructuras. No podemos permitirnos que haya industrias que vengan a querer conectarse a las que se les tenga que dar 4 o 5 años de plazo para poder conectarse. Y la planificación de esas infraestructuras tiene que también ser mucho, mucho más ágil. Así que el triángulo infraestructuras, demanda y generación renovable es la clave para conseguir lo que el señor Draghi decía, conseguir que Europa se industrialice, conseguir trasladar directamente los precios de las tecnologías renovables a los consumidores industriales.
No queda mucho tiempo, pero a lo mejor todavía nos puede dar alguna clave sobre el tema de la sensibilización en los territorios. Cada vez hay más proyectos de renovables y la sensibilización parece que es mayor en algunos territorios. ¿Qué se puede hacer desde el sector para normalizar la instalación de los proyectos eólicos?
Nosotros lo que podemos hacer es mucha pedagogía, podemos trabajar anticipadamente en los territorios, tenemos que tener esa sensibilidad social con los territorios y cada una de sus peculiaridades, pero hay algo que no podemos hacer. Nosotros tenemos que ir buscando los emplazamientos donde hay viento, y el viento está donde está. Y hay algo que podemos, que tenemos que hacer entre todos, que es acelerar. Entonces, si tenemos que acelerar los desarrollos renovables en España y no podemos ir a cualquier sitio donde nos gustaría ir, estamos muchas veces obligados a centrarnos en determinadas zonas. Zonas que históricamente han tenido parques eólicos, pero zonas que históricamente no lo han tenido, quizá por un nivel de aceptación social que tampoco ha sido bueno durante todo este tiempo, pero que ahora tienen que empezar a tener. Tenemos que hacerlo, pues como siempre, con sentido común, de una forma razonable, con mucha anticipación, con mucho rigor y teniendo en cuenta cómo podemos maximizar esos beneficios socioeconómicos a la población, ¿no? Pero las empresas tienen esa capacidad, más no pueden hacer. Insisto, yo creo que no podemos irnos a cualquier sitio, hay que desarrollar eólica donde hay viento, tenemos que hacerlo de una forma acelerada porque la eólica a día de hoy va retrasada y tenemos que hacerlo de forma anticipada con el territorio para evitar sobre todo este tipo de grandes mensajes que está habiendo en algunas zonas que pueden perjudicar al sector entero, no solo al sector sino a la economía y a la sociedad española en su conjunto, ¿no? Esa es la clave.
Piluca, y tenemos por delante, para los que estén interesados en la energía eólica, unas jornadas y un congreso. Cuéntanos rápidamente.
Sí, nada, rápidamente. Tenemos el día 3 de octubre en Madrid la jornada de operación. Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la Asociación Empresarial Eólica y también el Congreso Eólico Marino el día 6, 7 y 8 de noviembre en Cádiz. Tanto en un evento como en el otro, esperamos que todos los expertos de eólica nos puedan acompañar y se vayan inscribiendo en la página web de la asociación.
La página web, dinos la dirección.
Es www.aeolica.org.
Muy bien, pues nos quedamos con esos datos. Un placer, como siempre, Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes y seguro que seguimos debatiendo sobre estos temas más adelante.
Buenas tardes.
Porque nos dan para un programa en cada uno de los temas.
Sí, bueno, podemos estar toda la vida aquí. Gracias.
Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes, hasta el martes que viene.
Buenas tardes y hasta el martes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.